GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo GPS Internacional, nuestra posición en el mundo, esta producción de Sputnik y Radio Uruguay, que se emite desde Montevideo y que tiene junto a ustedes la posibilidad de tener una hora de información y análisis de los temas más importantes del continente y del planeta. Vamos a comenzar por Ecuador. Está confirmado que habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales en ese país. La segunda vuelta será entre el candidato oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lasso. Luego de algunos días de incertidumbre, finalmente el Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó de los resultados y el balotaje va a tener lugar el 2 de abril. Vamos a analizarlo junto al periodista Javier Tolcachier. Esa es la intención, analizar la situación en aquel país y también hablar de lo que se viene. Además, en GPS Internacional vamos a abordar como tema central el programa nuclear de Brasil, el proyecto de construcción de una tercera usina y de un submarino de propulsión nuclear. Vamos a dialogar con Leonam dos Santos Guimarães, director de planeamiento de Electronuclear de Brasil. En el cierre, vamos a conocer más sobre una experiencia que está en el departamento de Canelones. A unos 80 kilómetros de Montevideo, en la costa de Canelones, funciona la Escuela Sustentable de Uruguay, una iniciativa que se hizo realidad y que es ejemplo en el mundo. Vamos a hablar con Martín Espósito, coordinador general de la ONG TACMA. Así comienza GPS Internacional. Y ahora repasamos algunas noticias regionales. Parte de Argentina, Chile y Uruguay sufren una ola de calor que hizo elevar las advertencias meteorológicas a amarillo y naranja en algunas regiones. Esto indica que estos fenómenos pueden ser peligrosos, especialmente para los niños y personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Por eso, se recomienda tomar mucha agua durante todo el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, evitar las bebidas alcohólicas muy dulces y las infusiones calientes, al tiempo que es conveniente usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros. Se trata del fenómeno denominado como La Niña, que hace que se esperen, por ejemplo, máximas de 35 grados en Argentina para este fin de semana, mientras que en ese país las temperaturas en los últimos días alcanzaron los 43 grados en Buenos Aires. En Argentina, además, se registran cortes de energía ante el aumento del consumo, al tiempo que en Uruguay los funcionarios del Instituto Nacional de Meteorología mantenían una serie de medidas gremiales en reclamo de salarios y el gobierno decretó la esencialidad para estos trabajadores. En Chile, además de no ayudar en el combate a los incendios forestales registrados en este último mes, las altas temperaturas, por ejemplo, obligaron a los productores de duraznos a traspasar a pulpa de fruta parte importante de la cosecha que estaba destinada a conserva. En México, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, retó al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a debatir este sábado. Te reto, López Obrador, a que, aprovechando que estás en Veracruz, el sábado a las 7 de la noche, debatamos en donde tú quieras. Aseguró que Morena recibía 2,5 millones de pesos al mes por la amenaza de cerrar las válvulas de la presa Yuribia, con lo que dejarían sin agua a varios municipios del sur del estado. Además, dijo que durante la campaña electoral de 2016, López Obrador pactó con Javier Duarte a través de Gabriel Dentes, un operador financiero del gobernador, y que hoy tiene una denuncia penal. Apple va a abrir su primera tienda en Argentina en el 2018, según algunos medios locales. Hasta el momento, la empresa no tiene ofertas de trabajo para ese país. La apertura de la tienda en Buenos Aires seguiría el camino que Apple comenzó con la apertura de otras tiendas en más países de América Latina, como Brasil y México. El desembarco latino comenzó con Brasil, en donde la compañía ya tiene varias tiendas. En México, Apple tiene una tienda en la Ciudad de México. La noticia sucede después de que el gobierno del país anunció un recorte a los impuestos de productos tecnológicos, una buena noticia para los consumidores. Y si hablamos de eventos, el año próximo, el Rally Dakar prácticamente acaba de terminar y se está pensando en la edición 2018 y Paraguay está expectante a una nueva inclusión en el recorrido. Hay varias versiones sobre posibles circuitos que la carrera, la décima en Sudamérica, se inicie en Perú, baje por Bolivia y llegue a Paraguay para finalmente partir a Argentina. Otras versiones dicen que el rally parta de Asunción, capital de Paraguay. Lo concreto es que por estas horas se desarrollan varias reuniones para evaluar las posibilidades y el único punto en contra que tiene Paraguay, y no es menor, es su territorio. La Delegación de Observación Electoral de la UNASUR le pidió a la sociedad ecuatoriana respetar las instituciones y la voluntad popular y actuar con responsabilidad y prudencia. Esto con miras a la segunda vuelta de la elección presidencial ya confirmada y que tiene fecha para el 2 de abril. La misión de la UNASUR estuvo encabezada por el representante especial José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y por el coordinador general Alexander Vega, que preside el Consejo Nacional Electoral de Colombia. Hasta el momento hay 99,58% de actas escrutadas y el candidato oficialista Lenín Moreno se mantiene con el 38,35% de los votos válidos, mientras que el opositor Guillermo Lasso consigue el 28,10%. Vamos a analizar este tema. Estamos en contacto con Javier Tolcachier, él es investigador del Centro de Estudios Humanistas, él es periodista además en la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Queremos consultarte, Javier, tenemos también un análisis que has realizado para el portal Nodal sobre el tema del triunfo del sí. Este es uno de los temas que queremos hablar, pero en primera instancia, de las perspectivas para la segunda vuelta y de este resultado, que para algunos puede resultarnos sorpresivo, de que haya finalmente un balotaje en Ecuador.
Bueno, hola a toda la audiencia y gracias por esta entrevista, Fabián. Bueno, en primera medida hay que decir que la prensa jugó muy fuerte, como viene haciéndose en las últimas convocatorias electorales. Piense la audiencia en lo que ocurrió en Argentina, en la campaña electoral, en la primera y segunda vuelta, antes de la exigua diferencia que le dio el triunfo a Mauricio Macri. Piénsese en la enorme importancia que tuvo la prensa en una difamación constante del gobierno de Dilma Rousseff luego de haber perdido las elecciones. Piénsese en la enorme importancia que tuvo la prensa difundiendo información falsa cuando el plebiscito en Colombia, el primer plebiscito para refrendar los acuerdos de paz el 2 de octubre del año pasado. O sea, son algunos ejemplos que dan cuenta de que la prensa está jugando fuerte, y por supuesto que detrás de la prensa hay intereses muy marcados que, digamos, quieren frenar estos 10 o 12 años, esta década que ha habido de gobiernos progresistas en la región, que por su parte, a su vez, han generado una oleada de soberanía regional, de integración regional, que no le gusta a los poderes extraterritoriales. Entonces, una de las grandes causas por las cuales en Ecuador hay hoy segunda vuelta ha sido una campaña de difamación, sobre todo de los medios El Universo, El Comercio, los principales periódicos del país, y de Teleamazonas, que es uno de los principales medios televisivos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer punto. Otro punto es que, digamos, hay una coyuntura económica en Ecuador, al igual que ha sucedido en Brasil, al igual que ha sucedido en Argentina, de desmejoramiento de la situación económica, básicamente porque no se ha conseguido todavía revertir el sistema, digamos, de exportación de productos primarios. Entonces, a la caída de los precios, a la caída mundial de los precios mundiales de los productos primarios, a la desaceleración general producto de lo que todos sabemos, las secuelas de la crisis financiera, entonces han agarrado a varios gobiernos progresistas en un momento de, no de caos, pero sí de desaceleración económica, y por supuesto la derecha digamos, está aprovechando esto para tratar de hacerse con el gobierno.
Claro, hubo una consulta que llamó la atención también, que esa propuesta del presidente Correa, para prohibir a funcionarios elegidos por voto popular tener bienes o capitales en paraísos fiscales. En ese caso hubo un triunfo bastante fuerte del sí. Hay como una lectura interesante que hacer, más allá del apoyo o no al gobierno en los votos, al candidato Moreno, sobre esta propuesta hubo una importante diferencia a favor.
Sí, así es una consulta popular inédita y que en tiempos normales y en sociedades de política honorable, como lo escribí en algún lado, esta pregunta debería haber tenido un resultado de 99-1. O sea, aclaremos cuál fue la pregunta. La pregunta era por sí o por no, si la gente opinaba que se debía prohibir que una persona que tuviera capitales o cualquier tipo de bienes en paraísos fiscales de manera demostrada, prohibirle que pueda ocupar un cargo público, lo cual es una obviedad prácticamente, porque ¿quién oculta o quién transfiere capitales y bienes a un paraíso fiscal? Sin ninguna duda que hay una intencionalidad de ocultamiento, de evasión, de elusión fiscal, y son recursos que hacen que los gobiernos pierdan capacidad de acción desde el Estado para mejorar infraestructura, para favorecer el desarrollo tecnológico, para la educación, para la salud, para la vivienda. O sea, el tema de los paraísos fiscales no solo es moralmente cuestionable, sino que además políticamente lo que hace es desgasta a los estados por falta de recursos y abre el camino justamente a esos mismos que lo generan, es decir, millonarios, empresarios, naciones y políticos también, por supuesto, los políticos no son los únicos, ¿no es cierto? Pero también políticos hacen que estos tengan mayor posibilidad de acceder a, digamos, a puestos públicos o ganar elecciones justamente por el desgaste que tienen los estados por esta falta de recursos. Solamente un dato, Fabián, para nuestra audiencia. Hay un cálculo que el 50% de los 7,6 billones de dólares ocultos en la actualidad en paraísos fiscales, el 50% de eso ha sido evadido en América Latina. O sea, América Latina y el Caribe son regiones muy castigadas por este tema y, por lo tanto, no solo la consulta popular, sino la iniciativa que ha llevado el gobierno de Rafael Correa, el gobierno ecuatoriano, a las Naciones Unidas para prohibir todo tipo de paraísos fiscales, es no solo interesante, es imprescindible.
También hubo en las últimas horas polémica, ¿no? En esta elección fue otra de las elecciones polémicas de la región. Hay denuncias de fraude por parte de la oposición. Hay también algunos llamados a desconocer resultados. Hay hechos que han llamado bastante la atención. Obviamente, los medios han jugado su papel, han amplificado esta situación. ¿Cómo se lee? Este es un país donde la confrontación política parece ser muy intensa. Fue en la campaña electoral y es después de la elección.
Sí, digamos que los partidarios del banquero Guillermo Lasso quisieron instalar la idea de fraude. Es algo habitual cuando, o sea, la idea de fraude, digamos, se instala básicamente por dos motivos. Por un lado, por si resultaba que Lenín Moreno llegaba al 40% de los votos, ya que sacó 11% de diferencia, y la ley con el 40% de los votos y 10% de diferencia sobre el perseguidor hubiera hecho concluir la elección en primera vuelta y hubiera sido electo Lenín Moreno. Entonces, al estar tan cerca, la idea del fraude lo que instalaba es que si llegaba al 40%, para lo cual le faltaron nada más que 0.7%, es decir, menos de 1%, entonces se iba a deslegitimar la elección de alguna manera, e internacionalmente iba a suceder lo que sucede hoy en cualquier país donde gana el progresismo, es decir, se trata de poner entre paréntesis o entre signos de pregunta la validez de la elección y de imputar al oficialismo con fraude. Eso por un lado. Por otro lado, es el comienzo de una campaña de segunda vuelta. O sea, el tema de comenzar a movilizar con la idea de que el gobierno es fraudulento, de que el gobierno no es democrático, eso va en la matriz de opinión que se genera habitualmente contra, digamos, el gobierno de Venezuela, contra el gobierno de Bolivia y contra el gobierno de Nicaragua, que ganó la elección realmente de una manera impresionante y bueno, se lo imputa de que es todo voto falso. Con eso cumplen, digamos, este calentamiento de calles que ha hecho la derecha antes de conocer el resultado final. La gente tiene que pensar de que hay muchos lugares, así lo explicó el presidente del Consejo Nacional Electoral en Ecuador, Juan Pablo Pozo, hay actas que no llegan de manera directa porque son lugares difíciles, de difícil acceso. Quien conoce un poco la geografía del Ecuador sabe que hay lugares selváticos, hay lugares andinos, entonces tarda un poquito más en llegar el acta oficial más allá de que llegue el resultado de manera telefónica o electrónica, porque el Consejo Nacional Electoral tiene que esperar que llegue el acta física para corroborar que el dato que le llega es fehaciente. Entonces, ese ha sido más que nada el motivo de la demora real y ha sido perfectamente explicado. Y además, como bien dijiste, ha habido misiones de observación de la UNASUR, totalmente confiables. Así que, bueno, descartado todo tipo de fraude, pero ya se prepara, digamos, lo que va a venir ahora, que es la campaña para la segunda vuelta.
Bien. Vamos a seguir seguramente este tema porque todavía tenemos unas cuantas semanas por delante antes de la segunda vuelta. Javier Tolcachier, investigador del Centro de Estudios Humanistas y periodista en la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Gracias por haber estado, Javier.
No, gracias a usted y hasta siempre.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
En este bloque de GPS Internacional vamos a conocer más sobre el programa nuclear brasileño. Hay varios proyectos de construcción de submarinos, incluso con tecnología de propulsión nuclear que se vienen trabajando en este país. El pasado 14 de febrero se cumplieron 50 años del Tratado de Tlatelolco, en donde los países de América Latina y el Caribe suscribieron un acuerdo contra el uso o almacenamiento de armas nucleares en el continente. La idea es profundizar en los usos pacíficos de la energía nuclear en la región. Estamos en comunicación con Leonam dos Santos Guimarães. Queremos conocer de primera mano cuál es la situación actual de este y de otros proyectos. Leonam es ingeniero naval, director de planeamiento de electronuclear y presidente de la sección Latinoamérica de la Sociedad Nuclear Americana. Leonam, queremos consultarle en qué consiste en líneas generales el programa nuclear de Brasil y cómo ve el desarrollo de este tipo de programas y de energías en la región.
Bueno, é um prazer estar falando com vocês aí em Uruguai. Pues, eu creio que tu has tocado um ponto que eu vejo muito importante, que ha sido muito pouco discutido esse último dia, não? Porque o 14 de fevereiro ha hecho 50 anos do Tratado de Tlatelolco. O Tratado de Tlatelolco é o tratado que establece a desnuclearização do território da América Latina e Caribe. Y en fato su historia es muy interesante porque fue una reacción comandada por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateo, que es una reacción a la crisis de los misiles de Cuba, porque fue una de las situaciones más difíciles que yo creo que la humanidad ha pasado. Y con la lección aprendida de la crisis de Cuba, el entonces presidente de México ha empezado creó la idea de tener una región totalmente libre de armas nucleares. Y fue el Tratado de Tlatelolco el primer tratado internacional que ha asegurado regiones del globo libres de armas nucleares. Yo creo que ese es un punto muy importante que se ha poco discutido, yo creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Que merece mucha atención.
Se sostiene que hay dos principales objetivos de la defensa en Brasil, que son la Amazonia Verde y la Azul. Esto estamos hablando de recursos de biodiversidad de la selva y también las reservas de hidrocarburos. La construcción de los submarinos, de este tema del cual queremos también entrar a profundizar, ¿la construcción de los submarinos tiene que ver con esta visión, Leonardo, en su opinión?
Sí, seguro, que aquí en Brasil, como has dicho tú, muy bien dicho, las dos preocupaciones de defensa de Brasil son la Amazonia Verde, que es la más conocida, ¿no? Y lo que llamamos aquí en Brasil la Amazonia Azul. La Amazonia Azul porque la área geográfica de la zona económica exclusiva de Brasil, en el Atlántico Sur, tiene una extensión más grande que la extensión de la Amazonia Verde, ¿no? Entonces, la explotación económica de los océanos es algo que apunta para el futuro, ¿no? Hoy ya hay una explotación muy fuerte, ¿no? De las regiones oceánicas, en especial por el petróleo y el gas natural, pero se visualiza en el futuro la explotación de otros minerales también en esa región. Pues entonces, teniendo un patrimonio tan grande, tan expresivo como es la zona económica exclusiva de Brasil, es natural que se preocupe, se busque maneras de defenderla, ¿no?, en el futuro.
¿Este programa usted cree que es compatible con los principios de Tlatelolco y del Tratado de No Proliferación Nuclear, o de alguna manera es necesaria una revisión?
No, de ninguna manera, porque la propulsión nuclear de buques de guerra como los submarinos es una aplicación militar no proscrita de la energía nuclear. Y eso, si había alguna, eso está previsto, eso en el Tratado de No Proliferación y también el Tlatelolco, en todos los tratados de no proliferación nuclear, no consideran la propulsión nuclear como un uso proscrito. La proscripción que se hace son de las armas nucleares. Y una arma nuclear no tiene nada que ver con la propulsión nuclear de un buque de guerra.
Claro.
Incluso ese tema fue muy discutido al principio de los años 80, ¿no? En la crisis de la Malvina, ¿no? Y fue colocado que la presencia de submarinos nucleares británicos en el Atlántico Sur sería un descumplimiento del tratado. Pero se quedó claro que no, en verdad no lo es, porque la propulsión nuclear no es un uso proscrito de la energía nuclear. Hay que distinguir muy bien las dos cosas. Una cosa es la propulsión nuclear y otra cosa es que el transporte de una arma nuclear.
¿Cuáles son los riesgos de seguridad? Digo, tenemos un episodio a nivel universal, histórico, que es lo que pasó en Japón con esa represa de Fukushima. Pero además de eso, ¿qué otros riesgos existen? Y sobre todo para la región, si es que hay.
Pero los riesgos, si tú piensas el primero de un submarino nuclear, la experiencia internacional demuestra de una forma muy clara, ¿no?, que hay más de 400 submarinos nucleares fueron construidos a lo largo del tiempo por los cinco países: Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Y la experiencia operacional de seguridad de esos buques es muy buena. Ocurrieron algunos accidentes, especial con algunos submarinos rusos, pero también con algunos submarinos americanos. Pero el impacto al medio ambiente y a las poblaciones es mínimo, ¿no? No hubo ningún impacto significativo. Entonces, por este punto de vista, no representa una amenaza a la seguridad, la propulsión nuclear. Pero como tú estás hablando de Fukushima, tú ya estarás pensando en usinas nucleares, ¿es eso?
Sí, exactamente, las usinas nucleares.
Bueno, entonces el tema es más, si vamos verificando también la experiencia operacional de las usinas nucleares que existen en el mundo, ¿no?, que son también en este momento 430 usinas nucleares en operación, las primeras usinas nucleares comerciales de generación de energía eléctrica empezaron a operar al fin de los años 50, ¿no? Entonces, hoy se acumulan alrededor de 12.000 reactores años de experiencia operacional, y en este periodo ocurrieron tres grandes accidentes, ¿no? El primero fue de Three Mile Island, en Estados Unidos, en 1979, y fue un accidente que tuvo un impacto muy fuerte en la na mídia, em toda a sociedade americana, porque foi a primeira vez que se havia passado isso. Mas, afinal, um acidente que não houve nenhuma vítima e nenhum dano ao meio ambiente. Passado 7 anos, no ano de 1986, ocorreu, sim, o acidente de Chernobyl. E o acidente de Chernobyl era a antiga União Soviética. E o acidente de Chernobyl, sim, houve um impacto importante para o meio ambiente e o público ao redor da central. Mas esse acidente tinha uma característica, o reator de Chernobyl tinha uma característica muito particular, completamente distinta desses que hoje operam no mundo. O reator de Chernobyl era um modelo de reator baseado que levava em seu núcleo, se levava centenas, algumas 3 ou 4 centenas de toneladas de grafita. E a grafita, por condições especiais que ocorreram por uma sequência de erros de operação, se prendeu fogo e se quedou uma hogueira com essas centenas de toneladas de grafita, que echou a ceniza radioativa a uma grande altitude. E por sua vez, como estava a grande altitude, se dispersaram por uma região muito ampla, chegando até mesmo à Europa e a outras regiões. E isso é uma particularidade desse tipo de reator, que já não existe mais em operação desse tipo de reator. Mas foi um ponto importante que a causa desse acidente foi uma causa interna. Ou seja, foram erros e equívocos, decisões equivocadas dos operadores. Passado mais 15 anos, não? Em 2011, a passado o acidente de Fukushima. A primeira distinção do acidente de Fukushima para os outros dois anteriores é que as causas vieram de fora, foram causas naturais, um fenômeno natural que, muito severo, ao princípio, um terremoto de los mais fortes já sofrido do histórico da humanidade, e todas as centrais japonesas han resistido bem, de forma segura, ao terremoto. Pero o terremoto se seguiu um tsunami. E para esse tsunami, em la região onde houve o terremoto e o tsunami, havia em operação 11 usinas nucleares. E dessas 11, as de Fukushima Daiichi, que eram três delas 6 usinas que havia em Fukushima Daiichi, não resistiram ao tsunami. Isso se levou a uma situação de um acidente severo. Não? E depois disso, a indústria nuclear, como todas as indústrias, não? E em especial como a indústria aeronáutica, aprende muito da experiência operacional e dos acidentes. E as lições aprendidas, se melhora a segurança constantemente de la usina que estão em operação. Então, eu creio que esses riscos que existem, mas eles são compensados por os benefícios que proporciona a geração nuclear mundial, a nível mundial, que responde por 11% de toda a eletricidade consumida no mundo.
Leonam, quero perguntar-te quais são os projetos que lleva adelante Electronuclear, que é o que há em agenda a nível a mediano plazo.
Bueno, el proyecto más importante que lleva el electronuclear es la construcción de la central de Angra 3. Como saben, en Brasil tenemos dos centrales nucleares en operación, Angra 1 y Angra 2, y estamos construyendo Angra 3. ¿No? Y Angra 3, nosotros tuvimos varios problemas de financiación del emprendimiento, pero esperamos tenerla en operación el 2022. Pero también el plan de largo plazo, el plan energético de Brasil de largo plazo, considera la expansión de la generación nuclear del país en el horizonte de 2030, en algo 4.000 megavatios nucleares. Y para eso el electronuclear se ha preparado y está haciendo los estudios necesarios para llegar a cumplir ese plan.
Muy bien. Leonardo Santos Guimarães, ingeniero naval, director de planeamiento de Electronuclear y presidente de la sección latinoamericana de la Sociedad Nuclear Americana. Gracias por haber estado aquí en GPS Internacional y por aportarnos su conocimiento y su claridad para un tema de esta complejidad. Gracias.
Yo que agradezco la oportunidad y una buena noche a todos.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Existe en Uruguay una escuela sustentable. Este concepto se explica de esta manera. Un edificio 100% autosuficiente en materia de energía y de agua. Mantuvo a través de las estaciones una temperatura agradable para que los niños y niñas estudiaran en un ambiente de confort, sin necesidad de consumir energía eléctrica o combustibles fósiles para ese fin. No hubo apagones en todo el año y no hubo gastos de consumo eléctrico ni de agua. Más de 40 niños de entre 4 y 12 años habitaron durante todo el año esta escuela 294 de Jauriribeiri. Es una zona, para quienes no nos están escuchando en Uruguay, es un balneario de la Costa de Oro del departamento de Canelones, a una distancia prudente de la capital Montevideo, donde, bueno, ahí está esta escuela funcionando, que está cumpliendo un año. Estamos con Martín Espósito, que es coordinador general de TACMA, es la organización que ha creado y que da trabajo a esta escuela sustentable. Y bueno, queremos conocer más detalles de cómo ha trabajado este año, qué significa para ustedes concretar este primer año. Martín, bienvenido a GPS Internacional.
Hola, bueno, muchas gracias por el interés y por el espacio. Bueno, nada, para nosotros completar el primer año fue como terminar el proyecto, en realidad, porque este fue un proyecto de mucho tiempo y con muchas etapas y fue cambiando, fue moviéndose. Primero era la construcción, los permisos, después era lograr la construcción y después era terminar de ver si eso funcionaba o no, porque después, más allá de que existiera el edificio sustentable y el hecho que ya hubiera corrido lo llamativo, lo importante era que de verdad los niños le dieran el uso que tenían que tener y que el edificio se sostuviera y que soportara. Y bueno, y todos los ojos que estaban interesados en esto estaban muy expectantes. Entonces, después de un año podemos decir que realmente el proyecto funcionó y cumplió con sus objetivos y está dando más fruto de lo que esperábamos también.
Claro. A ver, hablame de la construcción de la escuela, porque tengo por acá algunos materiales que se utilizaron, pero recordámelo, ¿cómo se construyó esta escuela?
Y la construcción parte del método constructivo de un arquitecto que se llama Michael Reynolds. Es un arquitecto que vive en Estados Unidos, en el sur, en Nuevo México, y él, viviendo en el desierto, empezó a desarrollar un estilo de vivienda que pudiera sostenerse a sí misma, en realidad. Estando lejos de los recursos tiene más sentido, pero también pensando en que es algo que tenemos que hacer hoy en día en el mundo, habitarlo de una manera que dejar el menor impacto posible alrededor nuestro. Entonces, conocimos ese edificio, conocimos la mecánica de construcción, donde participan estudiantes y se construye de una forma muy colaborativa y en muy poco tiempo. Y de repente estábamos construyendo acá, unos 4 años después de haber pensado en hacerlo, con 150 personas que venían de 30 países diferentes, que construyeron en 45 días el edificio. Usamos 2.000 neumáticos, 5.000 botellas de vidrio y de plástico, 14.000 latas, 2.000 metros cuadrados de cartón y logramos un edificio de 300 metros cuadrados que de verdad es muy resistente y que ha probado cumplir con los objetivos de sustentabilidad que tenía.
Claro, y que ha logrado funcionar con cuántos niños, cuántos docentes y en qué régimen escolar.
Y hemos funcionado con alrededor de 40 niños todo el año y con un equipo de 3 docentes y un auxiliar que están permanente en el edificio y nosotros estuvimos colaborando todo el año con ellos, más que nada desde el punto de vista de los talleres educativos que dábamos sobre sustentabilidad que corrían transversales al programa educativo de primaria, por decirlo de una manera, o sea que cuando se tocaba sustentabilidad en el programa, se intentaba dar una bajada que tuviera que ver con el edificio que estaba en el que estaban viviendo, y eso fue todo un aprendizaje para nosotros y para el personal educativo del colegio, y estuvo buenísimo porque logramos hablar de sustentabilidad a otro nivel también con los niños, y bueno, vivieron de otra manera el entorno también.
Claro. Martín, esta escuela tiene además una huerta.
Tiene dos huertas en realidad. Por cómo está construido el edificio, que está bien orientado al norte y cubierto al sur, lo que se necesita en ese frente, que donde recibe mucho sol, es un invernadero. Entonces, nosotros en ese invernadero plantamos desde árboles tropicales como bananas, papayas, guanabana, maracuyá, y después si hay hortalizas también, tomates, morrones y también aromáticas de todo tipo. y de este año lo vimos crecer de una forma increíble. Las bananas que plantábamos, que eran unos tallos prácticamente medio muertos, hoy en día son árboles que están tocando el techo. Hay frutos de todo tipo, las papayas están creciendo ya, y los niños ven eso funcionar de otra manera, y cómo el agua que ellos usan para lavarse las manos termina regando esas plantas y son parte de un círculo. Entonces, las huertas son un aprendizaje bastante vivencial para ellos también.
Claro. ¿Esta experiencia es uruguaya? ¿Tiene alguna inspiración en otro lugar del mundo? ¿Cómo funciona?
Sí, como te decía, tiene que ver con la mecánica de construcción de Michael Reynolds, que es este arquitecto que tiene una organización que se llama Airship. Y Airship construye este tipo de viviendas en diferentes partes del mundo, en diferentes climas, por lo general para viviendas privadas o algunos proyectos también de asistencia cuando hay algún tsunami o un huracán en algún país. Y ellos viajan y colaboran de esa manera enseñando a construir, y tomamos un poco la experiencia de ellos y el recorrido de ellos, y bueno, nos basamos en esa metodología y los convocamos a ellos también para colaborar, y construimos sobre esa base en realidad.
¿Hay otra escuela sustentable en el mundo entonces?
No, en realidad, bueno, ellos lo que construyeron fue una escuela de música en la isla de Pascua, que es el edificio más cercano que hay, y después una escuela también en un poblado en África que se empezó a construir, se construyó a un pétalo, y fue una experiencia muy colaborativa, pero en otras condiciones, obviamente. Esta es la primera escuela pública que tiene estas condiciones, que también para nosotros era un objetivo muy grande, poder tener una escuela dentro de un sistema que es lo más abarcativo posible también, poder demostrar que en ese sistema se podría incluir también un edificio de este tipo.
¿Cuál es la relación con la comunidad, con la zona esta de Jauriribéry, esta zona balnearia? ¿Qué es lo que dicen los vecinos? ¿Hay interacción?
Sí, bueno, hoy en día la relación es una relación muy buena y muy colaborativa sobre el edificio, y es una relación que se fue construyendo en los últimos 3 años y medio, más o menos, de trabajo en conjunto, donde nosotros fuimos como un grupo de personas a ofrecer esa donación de la escuela, teniendo un plan por delante de conseguir fondos y permisos y convocar a Michael Reynolds y todo este sueño, y desde ahí, que donde algunos creyeron y otros no, obviamente, porque nosotros éramos desconocidos y no éramos parte de Jauriribéry, fue creciendo la relación y nos vieron trabajar como nos vieron trabajar durante la construcción, y nos vieron siempre presentes ahí. Entonces también es una relación que se construye con trabajo y con confianza, y bueno, hoy en día está viendo sus frutos también en una nueva población que no hay que olvidar que tiene 400 personas y que es un lugar que tiene una lógica muy extraña también, bien de verano, son 400 y son 5.000 en verano. Entonces fue todo un descubrimiento para nosotros el lugar y un conocimiento mutuo, ¿no?
¿Cómo eligieron ese lugar? ¿O por qué? ¿Fue una decisión del consejo de primaria, de las autoridades de la educación o de ustedes por el espacio?
No, fue en realidad eso. Nosotros lo que nos acercamos al Consejo de Educación Inicial Primaria con el proyecto que era donarles una escuela pública que tuviera estas condiciones y donde se dieran los contenidos que se dan también. Y a partir de ahí, de un recorrido, nos aprobaron el proyecto y nos dijeron que podíamos empezar a trabajar en Jauriribéry porque reunía ciertas condiciones que tenían que ver con el proyecto también.
Contame qué es lo que pasa a nivel regional, porque sin duda ustedes han tenido contactos y esta escuela sirve como referencia. Me imagino que habrán tenido consultas de otros lugares del mundo para tratar de trasladar esta iniciativa.
Sí, creo que fue lo primero que pasó, mucho más allá de lo local. Más allá de la respuesta local, tuvimos una respuesta muy grande a nivel internacional, que siempre son los países más cercanos. Tuvimos rápidamente, creo que, propuestas de municipalidades en Colombia, en Brasil, en Argentina, y después empezó a moverse también alrededor del mundo, porque la noticia recorrió bastante, la verdad, y empezamos a tener un interés que hace entender que estamos más o menos viviendo en el mismo mundo y tenemos las mismas necesidades de mover el foco en el donde está puesto en la educación. Entonces, creo que a partir de ahí empezaron a sorprenderse no solo por el edificio, sino porque era un grupo de ciudadanos X que estaban haciendo un cambio, o por lo menos estaban haciendo un aporte en lo que puede ser un edificio educativo, entonces público, ¿no? Que eso es un miedo que tenemos siempre, de interferir con lo público. Pero creo que también eso sorprendió mucho el proceso y para nosotros fue todo un descubrimiento, obvio.
Uno que quedó sorprendido parece ser el actor Ashton Kutcher, ¿no? Que les hizo saber que estaba muy bueno el proyecto y se preguntó cuántas escuelas más como esta se pueden construir.
Sí, sí, eso fue como un hecho llamativo de los últimos días, creo. Que nada, es una nota de color, creo que está buena, que despierta cosas, pero bueno, nada, sí, es una opinión de alguien que está bastante cercano a la temática, creo, y que bueno, es una forma de amplificar el mensaje también, ¿no?
Contame sobre TACMA, ¿qué es TACMA?
Bueno, tagma, el sentido de la palabra, decís, el...
Sí, y sobre todo, ¿y cómo funcionan? ¿Y cómo funcionan? ¿Es una organización gubernamental?
No, porque es un nombre raro, pero en realidad no tiene un significado directo, o sea, no es una sigla, que es lo que parece, sino que un poco tiene que ver con... Es un término biológico que tiene que ver con la articulación de ciertos artrópodos, ciertos insectos, que era, bueno, que nosotros en un proceso de entender que nos queríamos llamar o queríamos tener un nombre relacionado a la articulación, que era lo que estábamos haciendo con este proyecto de pararnos en el medio de un montón de actores, hacer que un proyecto se diera, llegamos a ese nombre en un libro de biología, me acuerdo, y bueno, quedó por ahí. Y después de la organización como que la empezamos a conformar con el pasar del proyecto y siempre estuvo alrededor de la Escuela Sustentable, pero hoy en día... Es una organización que funciona de una forma, o que trata de funcionar, está también en un proceso de aprendizaje propio, donde intentamos funcionar de una manera más horizontal, donde intentamos tener cabezas por proyectos y no dentro de la organización, intentamos abarcar lo aprendido a otro tipo de disciplinas, o a la comunicación, a la editorial, a la construcción también. Entonces, entendemos que queremos trabajar en proyectos que tengan relación con estas temáticas que trabajamos ahora. Y bueno, estamos tratando de entender a dónde, superando el cansancio de la experiencia esta que también llevó lo suyo en cuanto a energía y tiempo. Y bueno, conformándonos con el pasar del tiempo.
Claro. Pasó el primer año de la Escuela Sustentable. ¿Qué proyectos hay para el que viene?
Bueno, estamos trabajando en algún proyecto en Argentina, por ejemplo. Estamos trabajando proyectos de contenidos más educativos sobre los principios que trabajamos en el edificio, son los principios de sustentabilidad, el tema del agua, de la energía, del saneamiento, del acondicionamiento climático, los alimentos, el reciclaje. Estamos tratando de generar materiales por ese lado. Estamos haciendo talleres para escuelas públicas y privadas. Estamos dando charlas también. Estamos probando modelos de consultoría. Entonces, queremos intentar movernos por diferentes lugares que tengan que ver con lo que hicimos y obvio que potenciar lo aprendido también y sostenernos en el tiempo.
Está muy bien. Yo te agradezco mucho, Martín Espósito, por habernos contado y, por supuesto, las felicitaciones por este primer año de esta escuela tan particular para el Uruguay y para la región.
Muchísimas gracias y, bueno, que tengan un buen día y cualquier novedad o cuestiones espero que sigamos hablando.
Gracias, Martín.
Saludos para todos. Hasta luego.
Los últimos minutos de GPS Internacional, recordándoles que estamos a través de Radio Uruguay de 1050M, esta es la radio pública del Uruguay, también a través de la radio de la agencia Sputnik News, donde están cada uno de los programas. Esta es la página web mundosputniknews.com. Allí también hay varios temas de la agenda mundial informativa y ahora vamos a hablar de un caso, junto a Marcos Metol, un caso que ha llamado la atención del mundo.
Así es, Fabián. La policía de Malasia determinó la sustancia con la que fue asesinado Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. Se trata de un agente neurotóxico denominado BX Nerve Agent y es un arma química, precisa el comunicado. Según indica la nota, el BX fue catalogado como arma química por la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción del año 1997. Kim Jong-nam, de 45 años y hermano paterno de Kim Jong-un, murió envenenado por un líquido tóxico que dos mujeres le habían rociado en la cara en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur el 13 de febrero. Se supone que llegó a Malasia el 6 de febrero procedente de Macao, donde residía desde principios de la década del 2000 junto con su segunda esposa y dos hijos.
¿Qué repercusiones y qué otros datos hay en esta investigación?
Seúl declaró de inmediato que la muerte de Kim Jong-nam era obra de los agentes de Pyongyang. La policía de Malasia detuvo en relación con el asesinato a cuatro sospechosos, dos mujeres, una vietnamita y la otra indonesia, y dos hombres, uno malasio y el otro norcoreano. El segundo secretario de la embajada norcoreana en Malasia, Hyun Kwang-song, de 44 años, es una de las dos personas buscadas por la policía en relación con el asesinato del hermanastro del líder norcoreano. Kwang se encontraba en el aeropuerto de Kuala Lumpur el día del homicidio. La otra persona es un empleado de la aerolínea norcoreana Koryo Air. Este último carece de inmunidad diplomática y si no comparece a declarar se emitirá una orden de arresto. La policía supone que ambas personas aún están en Malasia, a diferencia de otros sospechosos que habrían escapado a Pyongyang.
Naturalmente ya hay varias hipótesis sobre los motivos de este asesinato.
Así es, diversas teorías han surgido en los medios de comunicación de todo el mundo acerca de la misteriosa muerte de Kim Jong-nam. Sputnik habló con expertos políticos acerca de este enigmático suceso. De acuerdo con Georgi Toloray, diplomático ruso y especialista en Oriente, la versión más probable es la de que los servicios secretos norcoreanos estuvieran involucrados en el homicidio de Kim. Según esta teoría, Kim Jong-un habría ordenado acabar con la vida de su medio hermano para evitar que éste se postulara como candidato alternativo al gobierno de Corea del Norte y de esta manera amenazara la posición del actual líder del país. Pese a que Kim Jong-nam no representaba un riesgo para Corea del Norte actualmente, Toloray sugiere que el político podría ser un as bajo la manga en el caso de que fuera necesario un candidato legítimo al poder norcoreano. Por su parte, Konstantin Asmolov, experto en Corea, subrayó que todavía hacen falta evidencias que prueben tales acusaciones contra Corea del Norte. Distintos medios de comunicación chinos, por ejemplo, han señalado una posible participación de Corea del Sur en el asesinato, recordó Asmolov. Según el analista, atribuir la culpa de esta muerte a Corea del Norte ayudaría a su vecino del sur a mostrar la brutalidad de aquel líder y de esa manera forzaría a Estados Unidos a tomar medidas más expeditivas contra los norcoreanos.
Desde el Congreso de Corea del Sur se piden acciones contundentes.
Parlamentarios de Corea del Sur pidieron al Congreso de Estados Unidos incluir a Corea del Norte en la lista de países terroristas. Según sostienen los diputados surcoreanos, Corea del Norte es la responsable del asesinato de Kim Jong-nam. La necesidad de incluir a Corea del Norte en la lista de estados terroristas está aprobada y pedimos al gobierno y al Senado de Estados Unidos que lo hagan, dijo el presidente del Comité de Defensa del Parlamento de la República de Corea. El representante le envió una carta con la respectiva solicitud al presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, John McCain. Después de que Corea del Norte fuera acusada del derribo de un avión de pasajeros surcoreano en 1987, hecho que Pyongyang negó rotundamente, el país comunista fue incluido por Estados Unidos en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, en 2008, Pyongyang fue retirado de esa lista.
Bien, Marcos, vamos a seguir este tema que ha generado muchísimas repercusiones. Se trata además de una figura de altísima relevancia internacional, el actual líder de Corea del Norte. Así que, sin duda, este tema ha motivado muchas informaciones en las agencias de noticias, especialmente en nuestra agencia Sputnik. Vamos a recordarles que estamos en Twitter, en @GPSInter, en el Facebook GPS Internacional, y que estamos en mundosputniknews.com y también en Radio Uruguay, tanto en 1050M en las repetidoras en todo el país, como también en su página de internet. Nos reencontramos pronto en otro GPS Internacional.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.